Bueno, Nati, nos vamos al sur, ¿sí? Bueno. Porque últimamente,
y lo estamos viviendo en Mendoza con la polémica que hay respecto a, al tema de el pueblo mapuche, de los pueblos originarios, y últimamente parece que todos los males del mundo aquí en la Argentina, sobre todo en el discurso, en estos sentidos construidos de los que hablábamos al comienzo del programa, todo el problema es mapuche, ¿no? Todo el problema es mapuche. Ahora, la gran pregunta es, ¿el problema realmente es mapuche o hay otras cosas que llevan a que los problemas no sean mapuches y sean mucho más graves, incluso para la soberanía de la Argentina? Y obviamente en esa categoría entra el larguísimo conflicto que existe con el empresario británico Joe Lewis y con todas sus propiedades en la Patagonia, que entre otras cosas incluyen el lago escondido y el cierre absoluto de la entrada a los de los ciudadanos al lago escondido. Desde hace varios días recomiendo fervientemente leer en el diario Tiempo Argentino, el diario de nuestros colegas cooperativos que han hecho un trabajo maravilloso, obviamente, en pleno macrismo para aguantar y recuperar el diario. Recomiendo fervientemente leer las notas de Alejandro Pairone, que desde Bariloche viene contando lo que podríamos denominar, para que se entienda fácilmente, la verdadera historia de lo que está pasando allí. Y este domingo, Alejandro publicó una nota que se llama Radiografía del Ejército Privado de Lewis en la Patagonia, que te pone la piel de gallina cuando la lees. Y vamos a saludarlo, precisamente a Alejandro, para que nos traduzca un poquito a idioma radial y a compartir con todos los oyentes de Nacional Libertador estos trabajos de investigación que viene realizando desde hace varios días. Alejandro, ¿cómo te va? Marcelo López aquí en Nacional Libertador para toda la provincia de Mendoza. El gusto de saludarte y gracias por atendernos. ¿Cómo andás?
Hola, buenos días. El gusto es mío. ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, 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 por suerte, bien.
Seguro que más fresquito que nosotros acá.
Sí, hoy acá en el Bolsón donde vivo es el día horrible. Es un día de verano, hay un viento que hace volar los perros, hace frío, en cualquier momento se larga alguna lluvia de esas que producen estragos. Pero sí, estamos, anoche pusimos la estufa y estoy hablándote con pullover.
Te envidiamos fervientemente después de los 38 nuestros de ayer. Fervientemente te envidiamos. No te envidiamos tanto el motivo por el cual realmente para mí es un gusto decírtelo, te estás destacando en el laburo periodístico en los últimos días. Contanos un poquito la historia de estos tipos que hemos conocido a través de las imágenes de televisión y demás en estos últimos días, como esta especie de ejército paramilitar, parapolicial que tiene Joe Lewis dentro de su estancia y que está muy vinculado a personajes muy conocidos de la zona, ¿no?
Sí, primero te pido,
sí, por favor, disculpas,
hago un paréntesis muy chiquitito, porque me parece que es éticamente necesario hacerlo por el elogio que haces, que te agradezco. Este es el resultado de un trabajo colectivo. Yo firmo, yo escribo, hago, si querés, la última parte me toca de lo periodístico. Pero hay un montón de compañeros que desde adentro, de las cercanías, aportan la información de lo que viven y sufren cotidianamente con esas bandas que asolan la zona del Foyel y que no pueden aparecer porque los pondría en un riesgo muy muy grande cuando observas la magnitud de los personajes que merodean eso, digamos, ¿no? Me parece hay ahí un montón de anónimos que sin ellos todos estos laburos serían imposibles, directamente imposibles. Yendo a lo que funciona acá es, yo creo que es virtualmente un estado autónomo, como en broma se dice a veces el estado libre asociado, que tiene sus propias leyes, sus propias normas y en consecuencia sus propias fuerzas, ¿no? Todas irregulares, paraestatales y protegidas por la policía de la provincia y por la provincia de Río Negro. Por eso pueden hacer los ataques salvajes que hicieron durante la semana pasada sin que pase, sin que tenga consecuencias. Está todo filmado, hay videos, muestran cómo los atacan. Vemos a la compañera Celeste Ferro con la cabeza partida y sangrando en las imágenes. Está todo expuesto, todo arriba, pero no sucede nada. Eso es el poder de esta gente, ¿no? Que es Lewis, es apenas parte de un mosaico que de otros grandes extensiones de tierras en manos de multinacionales y algunas corporaciones nacionales, todas tierras mal habidas, entre las que están el conocidísimo Benetton, uh-huh. pero también está Marcelo Mindlin, que es socio de Lewis en Pampa Energía, Edenor, los Chihuiles, las represas de Mendoza, que claro. no me acuerdo,
sale mal. Sí, no, sí, es socio en toda, en los Nihuiles, claro. Claro.
Ahora, la reina holandesa Máxima Sorregueta, los laboratorios Richmond, uh-huh. hay grupos cataríes de Emiratos Árabes Unidos, belgas, Benetton, Lewis, es una pata de esos grupos que tienen una organización de superficie. Toda esta orga multinacional tiene una organización de superficie con la que hacen lobby, tienen estructuras anti-mapuche, que es Consenso Bariloche. Uh-huh. Es un paquete que articula.
Alejandro,
saca el cierre del lago escondido, pero en la otra punta está el ataque a los mapuches.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Ahora, Alejandro, ya te voy a pedir que nos expliques un poco esto de Consenso Bariloche, quiénes lo integran, qué son estas fuerzas casi paramilitares. Pero una pregunta más de fondo antes. ¿Por qué hacen esta demostración de poder o qué es lo que buscan? Porque la verdad es que si Lewis acatara el fallo de la justicia, que no es un fallo, vos bien lo decís en alguna de las notas, son como 12 fallos ya de la justicia diciéndole, señor, abra la tranquera y deje entrar a la gente a ver el lago. Si él hiciera un caminito, dejar entrar a la gente a ver el lago, todo esto desaparecería de esta gran discusión pública. ¿Qué es lo que lo lleva a estos grupos a hacer esta demostración de poder contra todo?
Es la pregunta del millón. En primer lugar, creo que hay algo que no podemos perder de vista. Lo hacen porque pueden.
Sí, obviamente.
Esto es, aunque suene infantil, absurdo, es lo que decíamos hace un rato. Pueden hacer todo esto y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, el primer motivo es, si yo puedo venir a patearte, ¿cuántos pibes le han pateado la cabeza hasta que se la patearon a Báez Sosa, de Fernando Báez Sosa, delante de una cámara y quedaron expuestos el grupo de los jugadores de rugby? Pero claro. Ahora, es indudable que pagan ellos y toda la constelación gubernamental a su alrededor, pagan un costo político, un costo social, un costo cultural enorme, uh-huh. porque año a año la violencia que tienen que ejercer para impedir el acceso al lago cada vez que viene la marcha de febrero es mayor. Uh-huh. Cada vez la represión que ejercen los grupos paraestatales, las fuerzas de choque del lago escondido, es mayor. Necesitan más tropas para hacerlo, porque cada vez vienen más manifestantes. Entonces uh-huh. es inexorable que más temprano que tarde van a tener que liberarlo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué? Quizás la respuesta debe ser muy sencilla y nosotros le buscamos algo un poco más complejo, pero simplemente lo protegen al patrón, que quiere uh-huh. ir y bajar a la playa y que no haya nadie alrededor.
Uh-huh. Está claro. Bueno, ¿y quién es? ¿Qué es este grupo que protege al patrón?
Hay dos, como contamos en la nota, hay dos batallones, dos columnas que tienen. Uh-huh. Primero, como siempre, los organizan de una manera y los exponen como de otra, ¿no? Presentan que son los gauchos que se niegan a que vengan los porteños a prepotearlos. El partido provincial que gobierna Río Negro desde hace más de una década basa su discurso en un chauvinismo que roza todos los días lo xenofóbico, ¿no? Es un nosotros contra ellos en absolutamente todo. La provincia es un nosotros, el resto del universo es un ellos. Entonces, desde ahí construyen un discurso que les sirve en un municipio para hacer campaña electoral, o les sirve en la provincia para montar industrias contaminantes, les sirve para atacar a los mapuches porque no son argentinos, son chilenos. Ese discurso es multiuso, digamos. Entonces, ese discurso lo usan también para presentar a esas fuerzas de choque como gauchos, peones de nuestra tradición patriótica, que se defienden de los porteños que vienen a avasallarlos. una construcción con una cadena de significantes muy vacía, pero que es muy útil para hacer circular un perfil de discurso en los medios de comunicación de la zona, que funcionan en cadena en defensa restricta del Lago Escondido, porque es la comunidad de negocios del Lago Escondido a la que lo financia directamente y sin vueltas. Los presentan de esa manera. Esos son una banda de bandoleros que han sido históricamente, aunque no son culpables de los crímenes de sus abuelos, históricamente han sido bandoleros de la zona, son ocupantes ilegales y ejercen la violencia todo el tiempo, como queda claro también en, no tanto ya si querés por lo que contamos en la nota, sino por los videos y las imágenes que son de dominio público.
Claro. ¿Y quiénes integran estos grupos? ¿Son, digo, no sé, ciudadanos de Bariloche, del Bolsón? ¿Tienen alguna función política, social dentro de la zona?
Claro, separarlo en dos niveles. Digamos, por un lado están los oficiales y suboficiales, si querés, pongámoslo de esa manera, los que tienen el mando de tropa, y por otro lado la tropa. La tropa son, en general, en su inmensísima mayoría, los trabajadores del Lago Escondido, que son peones rurales o trabajadores en general de tareas no necesariamente rurales, porque ahí adentro hay una central eléctrica, por ejemplo. Después están policías retirados, agentes de las empresas de seguridad privada que tiene el Lago Escondido en todo su perímetro, en los accesos, guardias armados que recorren las montañas a caballo vigilando que no se les meta nadie. Eso es casi permanente, como si fuera guardaparques privados del lago. Y después un exintendente del Bolsón recluta jóvenes, lo hace todos los años, lo llevan en combis, alquila combis a una empresa que tiene combis en la zona, y lo llevan jóvenes de 18, 22, 23 años, desempleados o subempleados, como la inmensa mayoría de los jóvenes de esa edad, en los barrios de la periferia del Bolsón. Entonces ahí conforman una tropa. Una parte va adelante y este año la mayor cantidad la mandan al lago, que fue donde produjeron los ataques más brutales, aunque los que se vieron fue en los de adelante, digamos, los de la ruta sobre Tacuifí, sobre el camino público, que ellos lo cortaron con un portón, digamos. O sea, tomaron más relevancia los adelante porque había una carga simbólica significativa en la manera que ejercieron la violencia. Claro. Con los caballos, rebenques, le pegaron a una compañera, le partieron la cabeza, a otro le rompieron una pierna, quedó todo fotografiado y filmado, incluso con drones. Lo que no ha circulado demasiados videos es lo que ocurrió adentro del lago, donde fueron atacados permanentemente durante 3 días con sus noches, los, creo que eran 100 personas que llegaron luego de una travesía de 3 días de cruzar las montañas. Algunos llegaron heridos, lastimados, todos agotados, y luego los estuvieron agrediendo de día y de noche sin parar. Sin parar, digo, de noche los iluminaban con reflectores, les ponían música con parlantes apuntando todo el tiempo.
Como los campos de concentración.
Exactamente.
Ahora, Alejandro, porque nos quedan dos minutitos antes de las noticias. El 16 de abril hay elecciones en Río Negro. ¿Esto está en la discusión pública, en la discusión política de lo que se viene y del próximo gobernador?
No, está muy barrido abajo de la alfombra. El Frente de Todos en Río Negro está partido, se fracturó. Entonces hay un grupo que es el que comandó el Frente en las elecciones legislativas de 2021, donde perdieron brutalmente el senador Doñate y la casi diputada Ana Marx, entre otros, de la Cámpora, sin hacer, porque la situación es delicada, entonces es descriptivo. Ellos, con Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, trabaron por sí, lo mismo que el radicalismo, que rompió a Juntos por el Cambio, hicieron una alianza que van como colectora del gobernador Alberto Beretilne, que es el jefe político de todo esto. Bertelnek, que maneja el partido provincial desde hace una década, cuando murió, fue asesinado por su esposa, el ex gobernador Soria. Ellos cerraron un acuerdo con la gobernadora actual, con Bertelnek, que es el senador también por Río Negro, que es ella, que es el dueño del partido local. Van en una alianza que se llama Nos Une Río Negro. Y por otro lado, los sectores del Partido Justicialista y otros grupos, el Movimiento Evita y otros sectores, referenciados en Silvia Horn del Movimiento Evita, en Martín, el ministro de Justicia Martín Soria, en la intendenta de General Roca, que es la ciudad más grande de Río Negro. Se me fue el nombre, el apellido Soria, pero se me acaba. María Emilia Soria.
María Emilia.
Se me hizo una laguna, María Emilia Soria. Ellos siguen con una discusión de autonomía política, independencia económica, para no depender, no ser la rama institucional de todo ese conglomerado de multinacionales que manejan la provincia, que se va a sumar dentro de poco la australiana Ford.
O sea que esto no
está... El programa es horrible.
Digamos. Claro, no está en la discusión pública. No, Alejandro...
Al contrario, porque si se discute esto, se ahonda la diferencia y se profundiza la fractura.
Claro, claro. Alejandro, un verdadero gusto haber charlado contigo, te mando un abrazo enorme. Recomendamos con el top leer las notas de Alejandro en Tiempo Argentino y de paso también darle una mano a nuestros queridos colegas del diario Cooperativo. Ale, muchas gracias, un abrazo enorme y estamos en contacto.
Un abrazo grande.
Hasta gracias, pronto. Querido. Alejandro Pairone, el corresponsal de Tiempo Argentino en Bariloche, contándonos acerca de los ejércitos del señor Joel Lewis.